Libre. Compártela y sé parte de nosotros.
Yo escucho la 106.9 en todas las redes sociales.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles. Qué gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio este 14 de marzo del 2022, martes. Bueno, hoy realmente vamos a hablar de algo que se ha venido acumulando. Le hemos titulado el programa de hoy El colapso de lo social y también de la transparencia. Cómo han ido colapsando. Ya ustedes saben que colapsó la democracia, se acabaron todas las instituciones, etcétera. Pero bueno, pero después, como estamos en esa enorme, permanente, constante guerra comunicacional, a veces no se pueden visualizar ciertas cosas. Tiene que llegar a tocarte a la puerta de tu casa para que lo logras entender, aunque esté todo el vecindario, ¿verdad?, prendido en fuego. Te tiene que llegar el fuego a ti para que entonces entiendas ciertas cosas, o te tiene que llegar el hambre, o te tiene que llegar el costo de la vida, o tiene que llegarte el momento, como le ha llegado a unos mensajes que quiero, unas personas que cuentan en sus mensajes, por ejemplo, su dilema en el sistema de salud, decir, miren, llegamos y no hay especialista. Y precisamente yo platiqué, pues, me tomé un café con un médico y me estuvo contando las implicaciones de lo que sucede, ¿verdad?, por lo menos en el Seguro Social y en el sistema de salud, de esa cantidad de especialistas que han renunciado, que se han ido, así, literal, ¿verdad?, de su alma mater, el Rosales, así le llaman ellos, los médicos, los doctores. Y están renunciando, básicamente, fíjense que me digo, han renunciado casi 400 especialistas. Por maltrato, dice que los maltratan las nuevas autoridades que llegan, dice que son bastante desconocedoras de la situación, ¿verdad? Y después de que, aparte del maltrato, el segundo punto es sobrecargo, después unos horarios complicadísimos, y al final dice, bueno, que llegue ahí uno que no conoce, uno que no es médico, uno que desconoce todo y que encima mediocre y encima con prepotencia. Entonces dice que esas son básicamente las razones de las renuncias de casi 400 médicos. No hay especialistas, entonces prefieren ir ahí a su clínica, y entonces ha quedado eso abandonado, realmente casi así, y están haciendo micos y pericos para ver cómo cumplen. Y hoy estaba leyendo un hilo de esos que envían en redes sociales. Y dice, hoy quiero hacer de conocimiento público la situación que me pasó, dice, en el ineficiente Seguro Social. Dice, desde diciembre necesitaba pasar una consulta con el otorrinolaringólogo. Y me dejaron la cita que era para este martes 13 de marzo. No, para este día. 13 de marzo, no era para hoy, era para el 13 de marzo. Dice, y cuando llego, dice, me salen diciendo que el doctor no estaba. Y me dijeron que, y sigue su tweet, que había renunciado. Y que las citas, bueno, ya casi no estaban dando porque no habían especialistas. Entonces, cuando dice que ya llegan y le dan la cita, se la dan para casi para noviembre, ¿verdad? Y dice, y me hicieron ir por gusto, etcétera, y está aquí hablando del sistema de salud, que está harto, etcétera. Bueno, cuando tú ves eso, pero lo ves en 10 personas, en 20 personas, en 30 personas, en 40 personas, eso es un colapso del sistema de salud. De esto quiero que hablemos ahora en el programa, porque aparte de toda la economía que ya lo hemos hablado, cómo está la situación de la canasta básica, ya están ustedes informados. También hay que hacer señalamientos de eso, pero puntuales, de cosas, de cómo ha ido colapsando y cómo se han ido deteriorando, ¿verdad? Y lo último que podemos nosotros registrar es este colapso de lo social. Tenemos también ese audio de este experto en pensiones, lo dice claramente, pero claramente, diáfanamente. Bueno, y por supuesto la transparencia, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Ustedes saben que han declarado reserva a las consultorías de pensiones y que Comprasal, esa página que era libre en la web, donde tú entrabas de libre acceso a la ciudadanía para ver qué es lo que estaba en venta, ahora tienes que registrarte, tienes que poner una clave y poner tu correo y todo eso. Sí, es una, digamos, desmontaje de todo. Entonces, está lo social, un colapso de lo social. El colapso es cuando ya se derrumba eso, cuando ya se cae toda la estructura que detiene eso. Entonces, por supuesto, la transparencia está desbaratada y colapsada hace tiempo, pero le hemos agregado aquí porque va junto a esto. Porque, claro, lo social es lo último, digamos, ya están tocando la vida de las personas, los derechos básicos y elementales de las personas, ¿verdad? Entonces, creo que sí vale la pena explicar un poco por qué escogimos ese tema. El colapso de lo social y la transparencia. A mí me sacó de onda, pues, saber que esta página de Comprasal, donde están todas las compras del Estado, bueno, ya no es de libre acceso. Y también que el BCR declara en reserva consultoría sobre las pensiones. Bueno, ya la aprobaron. Vamos a hablar de eso también, de las pensiones. ¿Y cómo está el tema esto de la agricultura, la economía? Hay 8 millones de quintales de granos básicos que están en déficit, es decir, que no hay. O sea, El Salvador enfrenta ese déficit de 8 millones de quintales de granos básicos. Eso es lo que dice la FAO, ¿verdad? Hay 800.000 familias en crisis alimentaria y podría llegar a 1 millón, o sea, al final del año. Estamos hablando de cosas serias, por eso el tema, es decir, el colapso de lo social. Cuando te hablamos, ellos, 800.000 familias y podría llegar a 1 millón, estamos hablando de gente que no va a comer. O sea, literal, en El Salvador, 1 millón de personas que no va a comer. Entonces, eso hay que decirlo. Porque estamos en un entramado, eso hay que decir. O en una gran operación comunicacional que te tira cortinas de humo, te tira vendas para que no veas eso. Básicamente, ¿cuál es la clave de esto? La clave es que te lo plantean de alguna forma como individual, es decir, te pasa a ti, pero no le pasa a todo el país. No, puede ser por algo. Bueno, incluso algunos hasta que puede ser algún castigo divino ahí. Pero cuando tú lo ves, que eso es ya generalizado, que lo que le pasa a Huachapán, le pasa en La Unión, le pasa en Chalate, o sea, no es un asunto individual, es un asunto social, es un asunto nacional de toda la comunidad. Entonces, si son 800.000 familias que dice la FAO, aquí tengo yo el informe, ¿vea? El sector agrícola y los alimentos en El Salvador podría enfrentar en el 23 un alto déficit, ¿ya? O sea, es decir, en crisis alimentaria, es decir, no va a haber comida, así literal. Bueno, hay muchas cosas que lo hablar, pero quería enfocarlo en eso, porque la palabra colapso puede sonar como hasta muy poética, ¿no? Es decir, es como quiebra, ruina, ¿ya? Algo que no funciona, ¿verdad? Que ya no funciona. Entonces, en lo social, básicamente en la parte de salud, en la parte, digamos, de la comida, en la parte de tus ingresos, y ahí vamos a ver lo de las pensiones. Eso es un tema que tenemos que darle, porque lo quieren, miren, opacar. Bueno, también vamos a hablar rápidamente de esa quiebra de los bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank. Este banco para las apps, las aplicaciones, para las tecnologías. Tenía mucho que ver también en ese banco con criptomonedas. Y después quiebra otro banco, Signature Bank, que tenía también mucho que ver con créditos para estas nuevas empresas de tecnología. Ahorita hay una alarma en todo el mundo con esto. En la famosa bolsa, están con alarma de que podría generarse una situación caótica. Ayer Estados Unidos salió con una medida bien extraña. Bueno, aparte que sale el presidente Biden diciendo que calma, que todos van a tener su su dinero, los que habían ahorrado ahí, los que tenían depósitos. Y dice, pero no va a ser del dinero público. Y dice, bueno, pero qué raro, ¿cómo? Pero si ya quebraron. Y aparece la Reserva Federal diciendo de que ellos van a darlo. Es decir, entonces al final siempre aparece Don Estado salvando la voracidad de los bancos. En este caso, de los banqueros. Bueno, que se dieron la gran vida estos de Silicon Valley. O sea, triangularon, sacaron todo el dinero que metía ahí la gente que estaba con sus empresas. Bueno, es un caos esto. Porque al final, bueno, habían dicho de que no iban a salvar a esa banca, que las juntas directivas y que todos los dueños de los bancos asumieran eso. De hecho, hay una ley en Estados Unidos después de la quiebra del 2008 que estableció que ya el Estado no los iba a salvar, pues. Pero apareció, Biden dice que no los va a salvar en la mañana, digamos, mañana a mediodía. Pero en la noche aparece ya la Reserva Federal diciendo que sí, que ellos van a dar hasta el último pago a todos los depositantes. Entonces, yo creo que un poco también lo hicieron para frenar eso. Pero estamos en ese mundo, pues, del capitalismo. Ese mundo del capitalismo también voraz. Pero quedan aquí reflejadas ciertas verdades que no las damos a conocer. Fíjense ustedes que días antes de la quiebra de este Silicon Valley Bank, la famosa aquella revista Forbes, ¿se acuerdan? Que a la revista de los millonarios estaba diciendo que este banco era de uno de los más fuertes en el mundo. Ya había cometido otras pifias esta revista famosa, ¿verdad?, de economía. Había dicho de que aquel peludo que fundó aquella empresa de criptomonedas, el FTX, el Sam Bankman-Fried, ¿se acuerdan de ese muchacho? Bueno, había dicho él que era un genio, habían dicho en esa revista, que ese muchacho era un genio y que, bueno, estaba con todas las inversiones sanas, etcétera. Miren, es un mundo este de la economía y del capitalismo, de la usura financiera, también de básicamente de cómo se mueve ese mundo, que es el mundo también muy desconocido para la mayoría de la población, pero es el mundo de la pura y vil especulación, así como el Bitcoin, ¿ve? Pura y vil especulación. Cuando entran estas cosas, entran en pánico. Y son tan críticos del Estado, son tan críticos, digamos, de que los gobiernos y que los dejen en libertad y que es la libertad absoluta, pero cuando quiebran, entonces tiene que llegar ahí el papá Estado a salvarlos. Pero hay ahorita una alerta mundial porque ha sido un terremoto. Eso fue el viernes que comenzó. En 3-4 días han quebrado 3 bancos. Entonces está una situación internacional. Por supuesto, esto va a tener impacto en nuestro país. También impacto va a tener la nota esta de la ranfla nacional de la MS-13, que según una nota publicada en Estados Unidos y también aquí en El Salvador, dice que los máximos líderes de esta mara ordenaron el asesinato de un agente especial del FBI. No lo mataron, lo ordenaron, dice, pero no lo mataron. Mire, esa nota es fuerte, tiene mucha cola. Esto es complejo, ¿verdad? Porque todos estos, algunos los han capturado en México y están ya en Estados Unidos. Otro, me imagino yo, que en la parte esta del que huyó y ayudaron a que escapara, el famoso Croc, que también está en la rampla esa, más otros que están presos, que el gobierno no los quiere entregar en extradición a Estados Unidos. Ahora, esta nota, pónganle atención a esa nota, ¿verdad?, de cómo es que esa ranfla nacional sabía que estaba aquí ese agente especial del FBI. ¿Es a quién les informó que estaba ese agente del FBI? ¿Es a quién dio la orden, verdad, de matarlo, o sea, asesinarlo? Pero no lo mataron, por supuesto, se fue antes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, verdad, el FBI. Y es que en Estados Unidos se creó, ¿verdad?, un servicio de control de integración y aduanas, ICE, para investigar también a las pandillas y a las maras, y dentro de ese marco venía ese. Esto tiene cola, tiene cola, y va a tener tremenda cola. ¿verdad? Sobre todo por ese juicio que se está haciendo allá en Estados Unidos. Bueno, hay tanto de lo que hablar. No sé si nos da abasto, pero en todo esto queremos decirles que lo importante en esta hora es su participación también. Puede escribirnos, ahí está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro teléfono. El WhatsApp es el 75401875, ahí puede escribirnos en texto o en audio. Bueno, también puede llamarnos ahí o puede llamar al fijo al 2225-2286 para que platiquemos, porque, bueno, así están las cosas en a nivel de la geopolítica. ¿Van a creer ustedes que un país como el nuestro no se va a ver también impactado por ese terremoto económico mundial? ¿O van a creer ustedes que no se va a impactar en el país esa publicación de que la ranfla nacional o los dirigentes de esta pandilla MS-13 ordenaron asesinar a este agente? ¿Van a creer ustedes que Estados Unidos ha filtrado esta nota así por así? Por supuesto que no. ¿O van a creer ustedes que esa cantidad de salvadoreños que entran en ese colapso de lo social, más de 1 millón, sin poder comer, así, comer literalmente, estamos hablando, pues va a tener un momento en que tiene que haber ahí una vinculación, un hilo de despertar, de movilización? Tiene que haber. Tiene que haber en su momento un detonante, ¿verdad?, que los despierte y diga, hey, pero se fueron 400 médicos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? O sea, no hay especialistas. Aunque te estén diciendo, por el otro lado, pues, por el otro lado está lo virtual, esa realidad virtual, ¿verdad?, que es permanente, que es una batalla permanente. Entonces, ahí yo creo que es donde va a topar. ¿Verdad? Si la burbuja publicitaria puede mantener la venda en las personas, o la realidad puede explotar, pues, esa burbuja publicitaria. Ese es como el gran debate y esa es la gran tirantez que existe. Pero yo en este programa, así como estamos, he venido al 100. Yo no sé cómo está el equipo, si han venido al 100, si han venido al 90, los veo muy activos aquí. ¿Eh?
¿Cómo al 100, están? Walter, como
al 100,
siempre.
Ahí, bueno, 100, bueno, 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 bueno. Aquí también estamos nosotros al 100 para hacer con ustedes, con la audiencia, aquí en El Salvador, en todas las partes del mundo, a través de las redes. Ahora se pueden conectar fácilmente, así que aquí estamos, al 100. Para hacer El Independiente Radio. Buenas tardes. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, aquí me está, bueno, hay un oyente ya, bueno, Salva es, que dice Salvador, buenas tardes, Walter. Hacer colapsar el sistema de salud es la estrategia de la derecha neoliberal para justificar que si no sirve hay que privatizar para hacer un negocio de la salud. Es lo mismo que hicieron con los fondos de pensiones. Bueno, bien interesante eso, ¿eh? Con los fondos de pensiones yo tengo un audio donde este muchacho Patricio Pineda, ¿verdad?, muy claramente él, ¿verdad?, expresa, ¿verdad?, cómo está la cosa. Así que miren, es una realidad tan impactante, pues, de cómo nos engañaron, de cómo engañaron a todos. Un fragmento de lo que dice Patricio Pineda en una entrevista en TCS, para que ustedes también lo escuchen.
Sin duda alguna, a largo plazo, estamos hablando de 50, 100, porque el cálculo que me sacaste para 100 años, cualquiera va a decir, mira, papá, si te quedan 20 años de vida.
Te lo respondo fácil. Vayan a que le hagan un cálculo de pensión, que le digan cuántos años le va a durar su cuenta individual, después de ya teniendo el monto de pensión calculado, ¿verdad? Ninguno
Llega hasta los 20 años.
20 años.
Yo sé.
Va.
Más con el 30%. Porque no es que el 30% va a salir de otra parte, sino que va a salir de tu cuenta.
Y es que no estamos mintiendo. O sea, yo quiero que entienda la población lo siguiente. Nos han escupido los políticos en la cara, es la realidad. ¿Ya? Y no solo lo digo yo, ni la mesa de trabajo por una pensión, ni cualquier actuario responsable, ético, de principio, les va a decir exactamente lo mismo. Vino una delegación del Fondo Monetario Internacional con los representantes del gobierno. De esa reunión con el gobierno, no con Patricio Pineda, no con la mesa de trabajo por una pensión digna, sacan un informe. ¿Y adivina qué? Le dan la razón a la mesa. Insostenible por el 30% de aumento. ¿Quién salió diciendo que la fórmula de cálculo que propone la mesa no servía porque estábamos equivocados, riéndose? Fue la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, de manera arrogante. ¿Quién ha mentido diciendo de que el salario básico regulador no existe desde hace 26 años, cuando en el artículo 95 de la nueva ley, el título del artículo dice salario básico regulador? Estamos en grave peligro, los trabajadores. Y aquí se está defendiendo el derecho legítimo y justo de los trabajadores. No podemos permitir que rasquen nuestro dinero. Esa es la verdad.
Si tú te tuvieras que jubilar en este momento, ¿te jubilas?
No.
¿Pensionas?
No, yo no.
¿Y entonces qué vas a seguir haciendo? ¿Trabajando de por vida?
Ah, sí, como hacen todos los demás.
¿Y tu dinero en la AFP entonces?
Es que mira,
nunca lo vas a ver entonces.
Hay que luchar. Hay que luchar. Al pueblo salvadoreño nadie le ha regalado nada. Si no es con lucha, no hemos logrado avanzar en nada en esta historia. Y un mensaje final, Moisés.
Bueno, ahí lo dice Patricio Pineda. Hay que luchar, dice. Hay que luchar, hay que luchar. Nos engañaron, miren, no le va a salir, si usted ganaba $800 o $1,000, le va a caer de 400. Se lo bajaron, hombre, se lo bajaron. Miren, a mí me da no sé qué, porque la verdad, fíjense que estaba viendo estas protestas que hizo Andes. Los docentes piden un régimen especial para calcular su pensión. La propuesta de reforma a la ley de pensiones fue recibida por la Dirección General de Protocolo de la Asamblea. Los sindicatos de docentes, y ahí anda Andes, 21 de junio, también fue Citalmes y fue el Movimiento Pedagógico Salvadoreño. ¿Y no les parece que se tardaron un poquito? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí, compañera y compañero? Montano, ¿qué pasó ahí? O sea, imagínense cuándo van, pues. O sea, a pedirlo. Está aprobada la ley. O sea, en el momento, así como está ahorita en Francia, que están dándose duro en las calles y están en las movilizaciones, antes de que lo aprueben, si en aquí, ¿qué pasó en aquel momento, pues? Esa es una buena pregunta. Yo le decía a algunos profesores ahora que les llamaba, miren qué pasan, qué piensan de esto, de esta protesta, de estas organizaciones, hasta esta altura. Bueno, está bien que lo hagan ahora, pues, pero ya no tiene incidencia, pues, ¿verdad? Incidencia. El movimiento pedagógico, que bien su movilización, Andes, que bueno, que bien su movilización, que lo expresen, pero se tardaron un poquito, pues, como está diciendo ahí, o sea, aquí era de haber hecho una, ¿verdad?, movilización para eso, pero bueno, por lo menos lo están expresando, y por lo menos también lo están diciendo. Yo creo que vale la pena, porque me están escribiendo y yo les agradezco. Dice, y los 500 millones de las pensiones, que nadie se responsabiliza, ¿quién lo hizo? Porque no estaba conformado el Consejo. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y luego también, un montón de cosas de cómo la gente está cada vez más impactada por tanto, ¿verdad? ¿Cómo?
Escuchando el programa.
Ajá.
Solo quiero contarte algo así rápido, ¿verdad?
Sí, sí.
Hace unos meses, el año pasado.
Sí.
Mi trabajo es comunitario, con organizaciones de base comunitaria.
Ajá, espérate, okay. Entonces, creo que tengo muy bajito.
Un líder de una comunidad en el oriente del país,
sí,
me dice, mira, vos venís a hablar aquí de incidencia política y todo, pero ahora estamos mejor que antes.
Uh-huh.
Y como era una jornada, ¿verdad?, un taller en educación popular, sí, y todo eso, de organización, sí, participación ciudadana y todo. Entonces le digo yo, de ver, es de plano, le estás mejor que antes, sí.
¿Y usted
¿Cuántos
qué?
Tomates te dan por un dólar?
¿Le dijo usted?
¿Cuánto cuestan los limones? Uh-huh. ¿Las papas por una libra cuánto pagas? Y me fue respondiendo él. Uh-huh. Entonces ahora está más barata la canasta básica, los productos de alimenticios, las verduras, los cereales como el arroz, el frijol. Y entonces me decía, no, están más caros. Ah, ya. ¿Y vos tenés trabajo? No, no tengo trabajo. Entonces decime cuál es lo mejor que tenés ahora.
O sea que lo desarmó.
Entonces, en conclusión, no es que estemos mejor que antes. Estamos peor que antes. Lo que pasa es que tenemos un espejismo, que es el que se nos incrusta en el inconsciente colectivo a través de la propaganda.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que le hizo eso. Qué bueno que le hizo esa reflexión. Ahí está el ejemplo exacto de la burbuja publicitaria o la burbuja digital. Exactamente. Por eso el pan pan al vino vino que voy a desarrollar ahora es precisamente ese, del colapso de lo social, del colapso de lo económico, del colapso de la transparencia. Ya no digamos las instituciones, eso está colapsado hace tiempo, pues, que le dieron golpe. Pero eso es social. Vámonos a irnos entonces ya de un solo al pan pan al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Colapso, así hay que decirlo, con esas palabras, aunque les moleste a muchos, aunque no estén preparados psicológicamente ni auditivamente para esto, pero hay que decirlo. Lo que pasa es que la situación que estamos viviendo es una situación bien atípica, bien atípica. Entonces, por eso, claro, ustedes recuerden la época de los 70, cuando después de la muerte de Rutilio en el 77, el Monseñor Romero pues irrumpe y todos los domingos él hacía un recuento, ¿verdad? Un recuento de todas las muertes, de los escuernos de la muerte, las masacres, de las violaciones de los derechos humanos, cada domingo era aquello. Claro, llegó a convertirse en una enorme audiencia, ¿verdad? Porque no había, todo el sistema comunicacional estaba cooptado en ese momento por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Bueno, igual está pasando ahora, es decir, que hay toda una matriz de comunicación que no te permite entrar a profundidad a los verdaderos problemas. Entonces, bueno, los espacios que quedan y que aún quedan, tenemos nosotros que utilizarlos, ¿verdad? Y dar a conocer. Por eso, decir que ha colapsado lo social es poco, hombre, es poco. Miren, fíjense que hay un informe donde se dan cuenta de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que habla de que 800.000 familias salvadoreñas van a estar en crisis alimentaria, es decir, sin poder abastecerse, es decir, sin poder comer. Comer lo necesario que necesita un ser humano, pues. Porque pueden echarse una tortilla con sal en todo caso, pero eso no es alimentación que necesitas. Bueno, podría llegar a 1 millón, dice la FAO, de hambrientos en El Salvador. Fuerte, ¿verdad? Que le duele esa palabra. O sea, impactante. Pero 800.000 familias hay ahorita, dice. Ahorita hay 800.000 familias en crisis alimentaria. Pero al final del año podríamos estar hablando de 1 millón con hambre, de 1 millón que no comen, de 1 millón en crisis alimentaria en El Salvador. Así, literal. Esas son las palabras, ¿verdad? Ese el informe de la FAO. ¿Verdad? Y cuando buscan explicaciones, aquí hay muchas cosas, o sea, aquí se puede usted decir hasta que es por la guerra de Ucrania, si quiere, aunque no tiene nada que ver, o sea, nada que ver directamente, ¿verdad? Porque los granos se importan de aquí, no es que vaya, ¿verdad?, a traerlos hasta allá. Pero sí hay un costo real de la vida que va a empobrecer más gente y la está empobreciendo, el maíz, el frijol, el arroz, el sorgo. Lo que decía el oyente, la falta de empleo. Bueno, hay 8 millones de quintales de granos básicos que tienen que encontrarse. Hay un déficit, no están. Evidentemente los que importan se van a hacer los bigotes, ¿vean? Y va a ver, quizás el gobierno va a salir con sus bolsitas, aprovechando que hay campaña electoral, los regale cajitas o espaguetes y los traigan de Sinaloa, no sé. Pero la cosa es que los productores en El Salvador están señalando, ¿verdad?, que, bueno, hay problemas serios, pues, en el país de abastecimiento de esto. No se sembró, no estuvo bien la semilla, hay un problema de desabastecimiento, hay un problema de logística, se encarecieron todos los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hay hambre, y que cuesta decirlo, bueno, hay que decirlo, aunque se enojen. Hay que decirlo, aunque se enojen. Bueno, los productores y los agricultores han hecho varias propuestas para producir granos básicos, ¿verdad? Como una cosecha de emergencia, que les den insumos más baratos, semillas, reducir las importaciones. Bueno, se vale soñar, porque no hay aquí un plan. No hay plan, aquí se va funcionando como una especie como de apagar fuegos y levantar cortinas de humo, apagar fuegos y levantar cortinas de humo, básicamente. Y les hablaba del posicionamiento de la medicina, la salud, eso está colapsado. Por eso el tema, colapso de lo social. ¿Qué pasó? O sea, la gente ya se dio cuenta de que el sistema de salud ha empeorado. No te dan cita, sobre todo los que están asegurados, ya no digamos en el sistema médico, en el Rosales, el Nacional. Sí, entonces, fíjense que yo les comentaba que las razones por las cuales muchos de los médicos se han ido y se están yendo, y incluso lo están hasta denunciando. Entonces hay un desabastecimiento de medicina, hay un maltrato, no hay citas a tiempo, es decir, eso es un colapso, y la gente que me está escuchando lo sabe, los que tienen, hablaba con un señor vendedor de periódicos esta mañana y me decía, mire, se enfermó mi señora y tenemos que ir hasta Zacatecoluca, pero yo vivo aquí por Olocuilta, y entonces mire, y fuimos y nos echamos ahí toda la madrugada hasta la tarde, y cuando ya al final no hay nada, no hay medicina, no existe la que ella necesita, y la señora tiene una úlcera sangrante, ¿verdad?, en el estómago, jodido pues. Y el señor, pues, a cada uno que llegaba le contaba, pues, con la intención de que le ayudáramos, pues, por supuesto. Porque no encontró, ustedes han escuchado oyentes que no encuentran tal medicina, tal otra medicina, es decir, ha colapsado lo social, pero también ha colapsado en todo esto la transparencia, que ya le habían dado en la NEC al Instituto de Información Pública, pero miren estas dos notas: Comprasal deja de ser libre acceso a la ciudadanía, o sea, ya no, pues, ya no lo puede ver cualquier ciudadano, ya no. Tenés que registrarte y ahí dejar tu correo, tu clave, etcétera. Y el BCR declara reserva las consultorías sobre las pensiones. ¿Y por qué? ¿Por qué todo lo declaran reserva, pues? ¿Cuál es la manía de estar ahí mintiendo, pues? ¿Cuál es la cosa, pues? Y no se supone, pues, que un funcionario va a eso, pues, a transparentarse. Miren, son cosas que están pasando. Y quisiera yo cerrar este espacio del pan pan al vino vino, que es una especie de editorial personal, solidarizándome con la UCA, porque la UCA, pues, ha publicado un mensaje bien fuerte, los están amenazando. Ustedes saben que la UCA tiene sus investigaciones, tiene sus encuestas, su proyección social, tiene su radio, tiene sus revistas, tienen sus programas de televisión, o sea, tienen una presencia de análisis de la realidad, y no pueden mentir porque hay unos códigos éticos, pues. El rector son jesuitas, sacerdotes jesuitas, hay una normativa ahí de ética, ¿verdad? Entonces tienen que enfrentar la realidad y decir la realidad, y como se ha avanzado tanto, digamos, en la parte de la dictadura y del régimen autoritario, que entonces al hacer crítica, fíjense que es un patroncito que yo he visto de actuación. Primero, bueno, niegan la realidad, después atacan y descalifican y denigran al mensajero, al que denuncia, y tercero, después lo amenazan. Fíjense bien, niegan la realidad, ¿verdad? No, eso que dice Walter es mentira, eso que dice la UCA no es cierto, ese es el primer paso. Te empiezan. El segundo es que atacan al mensajero, te denigran, te descalifican, te inventan cosas, te tiran ahí todos los... Y la tercera es amenazarte. Entonces la UCA, en esa lógica, ha publicado un editorial. Voy a leer solo un párrafo. Dice el párrafo: en contextos de egoísmo, falsedad e injusticia, elevar la voz para hacer verdad, desenmascarar mentiras, desnudar los intereses de los poderosos, supone acoso y persecución. La universidad lo sabe y lo asume, fiel como siempre al Evangelio y al legado del ejemplo de sus mártires. Lo sabe y lo asume con la conciencia de que la destrucción, sea moral o física, de los mensajeros no destruye el mensaje, sino que lo multiplica y revitaliza. Pese a las calumnias y la omnipresente campaña de desprestigio, la UCA seguirá apostando por decir la verdad, aunque reine la mentira, por el amor, aunque se siembre odio por la unidad del pueblo salvadoreño y aunque se atice la división. Fíjense esa última línea, qué fuerte, ¿verdad? Dice, la UCA seguirá apostando a decir la verdad, aunque reine la mentira. O sea, está reinando la mentira, po. Y aunque se siembre odio, y aunque se atice la división. Me imagino yo entonces que los han amenazado, ¿verdad? Los han amenazado. Entonces dice, en este contexto de falsedad, ¿verdad? Se supone acoso y persecución, la universidad fiel a sus mártires. Entonces nos solidarizamos y lo están amenazando permanentemente. Permanentemente. Entonces estamos en esa situación. Es un colapso. Es un colapso de lo social, de lo económico, de la transparencia, ¿verdad? Y por supuesto, en esa lógica, tratan de, al final, cuando ya no pueden, pues, encuentran instituciones como estas, bien firmes y bien, ¿verdad? Bien puestas, ¿verdad? Con principios morales, con principios éticos. Una persona ética va a decir la verdad, pues, siempre. Entonces, las amenazas no, ni le calan, pero sí lo están diciendo. Y en ese sentido, pues, le damos ahí nuestra solidaridad. Vaya, pues, nuestro apoyo. Y nosotros desde acá vamos a seguir diciendo, pues, nuestra lectura y cómo nosotros vemos las cosas. El que tenga oídos y quiera ir, ojos y quiera oír, ¿ya? Ojos y quiera ver, ¿ya? Oídos y quiera oír, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos con los mensajes y las llamadas también y todo. Dejémonos ir breves, por favor. Dice, un compa con insuficiencia renal llegó por complicaciones ayer al Rosales a las 5:30 a.m. y hasta las 6 p.m. lo han ingresado. ¡Cuánta crueldad, Walter! ¡Cuánta crueldad! ¡Qué tremendo! Adelante, dale, salvadoreño.
Gracias, Walter. Yo solo quiero decirte que tenga claro los oyentes de ISUCA y el gobierno, la YSUCA y la UCA no es amenazable. Eso que lo grave. Buenas tardes.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Felicidades, Walter, por su programa. Lo estamos escuchando como siempre, cada martes, esperando con ansia sus programas en la familia. Muchas gracias, pues, a la familia Juárez que nos están oyendo ahí. Buenas tardes. Fui a sacar cita al hospital de ortopedia y me la dejaron para septiembre del 23. Vi también a dos hombres con camisas de ladón trabajando supuestamente. Vamos a ver, vamos a contestar esta llamada y luego sigo con el mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Walter.
Dígame.
Lo escucho, dígame. Simplemente recordar que en diciembre, Bufiel le anunció como un platillo que iba a ser un aumento de pensiones para todos. Sí. Eso fue falso. Sí. Mucha gente, los beneficios de los pensionados no gozan de esa pensión. Y para compararla, sí, lo que hace Bukele y lo que hacían los gobiernos del FMLN. Sí. Cuando el frente estuvo en el poder, dijo aumento de pensión y fue general para todos, sin discriminación a nadie. Y ahora, ¿cómo estamos?
Bueno, muchas gracias por su llamada. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño, te escuchamos.
Buenas tardes. Sí, va a colapsar, Walter, cuando Estados Unidos se lleve a Nayib Bukele, porque esa es la línea que se lleva. Ahora, con respecto a la YSUCA, uno debe comprender y entender que la fuerza teórica que impulsaba a esta nación a luchar por sus contra la explotación que le hacía el Estado era la teoría marxista, y eso hay que decirlo con rigor y categóricamente.
Bueno, a propósito de eso, hoy se celebra, mira, el amigo que lo mencionó, fíjate que hoy se celebra un aniversario de la muerte de Carlos Marx, en el 14 de marzo de 1883, el más grande revolucionario de todos los tiempos. Carlos Marx, su pensamiento y su obra, tan desconocida como tergiversada, sigue siendo una guía para la emancipación humana. La persistente demonización del marxismo es una prueba fehaciente. Así que bueno, a propósito de la llamada del oyente. Y continúo con el mensaje, dice, vi a unos trabajadores de la DON que estaban ahí supuestamente para hacer el Hospital Rosales. ¿Tendrá la oficina esa la capacidad para construir dicha infraestructura? ¿Por qué no lo hace el MOB? Bueno, no sé, me imagino que están ahí comenzando. Walter, la máquina del terror se ha puesto en marcha. ¿Quién y cómo podrá resistir? Buena pregunta. Adelante, dale, salvadoreño.
Bueno, creo que le hago una estrategia.
Sí.
Para engañar a la gente. Sí. ¿Ha hecho alguna cosa, algo para que la gente se sienta endulzada? Sí. Y mientras la gente saborea eso y se descuida, está haciendo trampa.
Correcto.
Vaya, porque la gente, mucha gente le gusta esto de que ya la delincuencia terminó, supuestamente.
Sí.
Ahora bien, y con eso no se fija de que él está declarando reservas en las informaciones.
Sí.
Y a la vez hay cosas malévolas que está haciendo, sospechosas, y la gente puede estar endulzado en eso de que no hay pandilleros, no se da cuenta de la trampa que está haciendo. Muchas
tremendo.
Gracias.
No, hombre, gracias a usted, gracias. Sí, aquí están los oyentes, ¿cómo estamos?
Hola,
¿qué tal?
Sí. Pueblo en general, buenas tardes.
Adelante, te escuchamos, dime.
Fíjate que si tú te recuerdas, la vez pasada yo te mencioné algo que a mi depósito de pensión me habían recortado $100.
¿Te recortaron $100?
¿Te recuerdas que anduvimos haciendo vueltas allí?
Me acuerdo.
Por gusto, ¿verdad? Fue una... Fue un recorte que la bancada Cian se lo sacó a verte de dónde, de qué parte de la bolsa, de la camisa, la manga, yo no sé. El asunto es de que yo me asesoré, anduve dando vueltas a ver qué se hacía, fui a terminar allá a la superintendencia del sistema financiero.
Sí.
Ahí me dijeron de que yo debería de estar contento con lo que yo estaba recibiendo, porque no tenía derecho a recibir nada.
Hijo.
Si tú te recuerdas, yo estaba recibiendo la pensión mínima.
Claro, claro.
$207. Uh-huh. ¿Verdad?
Qué tremendo. Entonces,
sí, bueno, por discapacidad, ¿verdad?
Sí.
Pero,
qué tremendo.
Uh-huh. Ahora con este incremento del 30%, déjame decirte que a mí no se me ha visto reflejado absolutamente nada.
Si es que para muerte y para...
Ni en
para,
el mes
para...
de enero, ni en el mes de febrero, y vamos a ver ahora, tal vez en el mes de marzo.
Bueno, lo que pasa es que no quedó para discapacidad, no quedó. Sí, buenas tardes, en la ley va.
Buenas tardes, licenciado Walter. Bueno,
le escucho. Sí.
Mi esposo dejó una pensión, si él la cobrara fuera alrededor de $500.
Ajá.
Pero como yo tengo mi pensión, solo me dan 112. Yo estaba contenta porque me habían aumentado. Solo 2 meses me dieron 130 con este aumento que dieron.
De 112 a 130.
Ajá. Ya me dieron 160. Ya van 2 meses que me dan 160. Lamentable. Otra situación. En el seguro hay un gran despido de médicos. Y están contratando a médicos de forma interina. Y eso es lamentable también porque los médicos pues no tienen estabilidad laboral.
Claro, tremendo.
Y eso les limita a hacer un buen trabajo.
Bueno, buenas tardes a usted. Vámonos por el cable aquí, Fran, con este oyente. Sí, hola, ¿cómo está?
Saludos, aquí escuchando el Independiente Radio. Vamos en ruta, pero unos mandados, pero adelante, a seguir avanzando.
Gracias, hombre, gracias. Mira, la gente que... Eso a mí me alegra y me emociona también. Tenemos aquí otro oyente. Adelante, dale, te escuchamos. Sí. Hola.
Buenas tardes.
Sí, diga.
He escuchado ahí una tesis a nivel internacional.
Sí.
Sobre una estrategia de derecho internacional de destruir el Estado-Nación y después gobernar bajo un caos controlado. Bueno, coincide mucho con lo que está pasando en el país.
Claro.
Muchas gracias.
Claro, gracias por decir eso también. Nosotros, fíjense que tenemos un audio, vamos a atender primero sus mensajes, pero si nos da tiempo lo sacamos. Hay una tesis, ¿verdad?, que está circulando bastante y que que en el, bueno, que más bien que El Salvador, que el gobierno de El Salvador, que la actual administración, que el régimen, ¿verdad?, está siendo aplaudido por el neofascismo latinoamericano, está siendo aplaudido por los grupos de ultraderecha fascista del continente, incluido pues Uribe, incluido estos casi neonazis argentinos, colombianos, esa ultraderecha mexicana, ¿verdad? Es fuerte eso, es fuerte. Dentro de esta tesis que habla pues el amigo, oyamos otro oyente y luego nos entramos eso, si queda chance.
Dale, muy buenas tardes.
¿Qué pasó? ¿Cómo le va?
Ya es insostenible la situación en el país, don Raudales.
Insostenible.
Ya no nos alcanza el dinero para nada.
Sí. Bueno.
¿Qué? Ya lo único que podemos ver es decepción.
Así se siente usted.
Ya no se puede.
Sí. Así lo siente.
Ya no alcanza el dinero, don Raudales. Ahora me he topado con la situación, o comemos o pagamos la casa, don Raudales. Esto ya no se puede.
O comemos o pagamos la casa.
Se acabó el país, este señor Armando Bukele. Se lo acabó, don Raudales.
Bueno, está muy bien, ustedes lo escucharon, ¿vean? Me encanta el don Raudales. Bueno, o comemos o pagamos la casa. ¿Qué hacemos? Buen dilema, ¿eh? Sí, te escuchamos, dale, salvadoreño, dale, adelante.
Sí, 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 lo mismo me uno yo al muchacho que acaba de llamar. Pues yo me fijo ahí en el Seguro Social de la Sacamil,
sí,
un parqueo polvoso que hay arriba. Antes no se pagaba, bueno, está bien que se pague, pero 50 centavos por esa polvazón que se, los que llegan a visitar a los enfermos, ¿verdad? Sí. Porque echa la ley, echa la trampa. Si alguien se queda afuera, le pone la esquela a la policía. Y los arreían a los clientes como los pollos cuando los van a guardar al corral para matarlos, ¿no? Así que es cierto, es insostenible ya el país. De todos se han adueñado ahora. ¿Con qué argumentos? No sé. Porque todo impuesto que le ponen a la persona, al pueblo, debe pasar por la asamblea y ahora no. Directamente, igual al régimen, van allá a ponerle, a sacarle dinero a la población. Ya no hay de dónde bolsearlo.
Tremendo.
Pensemos y veamos eso. Protestemos, hagamos algo, pueblo.
Sí. Bueno, gracias por tu llamada. Fíjate que eso, el título, el colapso de lo social, y ustedes lo han dicho, ¿verdad? Insostenible, decepción, ¿verdad? Comemos o pagamos fuerte. Pero todo esto es una bataola, ¿verdad? Es una como una licuadora ahí de cosas y de temas. Con esto de la revista Semana, que es de la ultraderecha conservadora rancia, bueno, mezclada con los paramilitares allá en Colombia, ¿verdad?, donde está el uribismo y todo eso, y que están apoyando aquí al presidente. Hay un montón de cosas que no las publican, ¿verdad?, como todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo de este gran jurado que va a haber con esos pandilleros capturados, eso no lo publican. Pero hay un oyente en línea, ¿cómo es la cosa? Sí, vámonos el cable, Frank. Sí.
Durante esta semana y parte...
Espérate.
Hola, Walter. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, sí, el hecho de que durante esta semana y parte de la pasada...
Sí.
La gente de Casa Presidencial ha andado promocionando mucho la revista Semana, donde salió el presidente.
Sí.
Pero no tienen idea, ni por cerca tienen idea de quién es el dueño realmente, quién está involucrado en esa revista donde sale el presidente, que es básicamente la gente de Uribe, pues.
Sí.
El famoso por los falsos positivos en Colombia. Y todas las apariciones que está haciendo todos los diputados y el presidente que llegó al centro histórico, yo los noto bien desesperados.
Bueno, eso me estaba contando también un amigo que tiene unos análisis que yo los tomo muy en cuenta porque es bien juicioso. Y me decía, analiza esto. Si vas súper arriba en las encuestas, si estás bien, porque vas a tener ese montón de gente ahí en ese redondel de la zona rosa, redondel Italia, creo, Plaza Italia, creo que se llama, que llevaron como, no sé si 100 o 50 vestidos con la camiseta de Nuevas Ideas a hacer propaganda, cuando está prohibido por la ley. O sea, es decir, una cosa, hey, ¿y qué onda? Entonces dice, obsérvalo, ¿verdad?, en la lógica de que hay desesperación. Y este oyente me acaba de confirmar eso. Dice, bueno, hay cierta desesperación. Evidentemente deben de tener sus números, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, sacar, ¿verdad?, no sé si correligionarios, me imagino que son pagados, pues, y llevarlos, y que se pongan ahí su, camiseta y estar ahí con la bulla y la bandera en ese redondel de mucha circulación, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si es que está bien. Ahora, claro, la última encuesta que aparece ya, o sea, decir, una cosa es que saque 53% y otra cosa es que tenga el 90, el 80, como han querido ver. ¿Por qué les ha molestado y no han reaccionado sobre esta encuesta de la prensa gráfica? Porque no aceptan 53. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa, pues? Entonces tiene razón este amigo en ese análisis, que hay cierta desesperación. Lo que pasa es que esto de los Estados Unidos ha puesto de cabezas a la cosa, de verdad, lo ha puesto de cabeza. Dice, licenciado, es increíble, las 4 onzas de queso duro vale 1.35. Este país lo quebró, dice, lo están matando de hambre. Bueno, ayer la ultraderecha de México en una entrevista con los periodistas estaban en la misma línea apoyando. Sí, es interesante, fíjense, cómo se movió eso, cómo se movió, cómo es que algunos hablan de neofascistas, neonazis, y ojo con eso, porque si se llega a radicalizar eso aquí, bueno, es peligrosísimo, peligrosísimo si esos grupos, bueno, tienen su asidero por acá. Bueno, acaba de suceder un terrible accidente en Los Próceres, ya da grima escuchar a los empleados del gobierno que gracias al presidente están atendiendo, dicen, el momento. O sea, ¿qué tiene que ver? Pues es cierto, da grima. No pierden tiempo para hacer propaganda, hacer una rastra bajando ahí del Romero hacia los Próceres, ahí por la UCA, se llevó el montón de carros. Yo he recibido como 10 llamadas porque parece que en las imágenes apareció un carrito chiquito, parecidito al que yo ando. Entonces, Walter, ¿no andas ahí? Bueno, no, aquí estoy en la radio, bueno, haciendo el programa. ¿Cuánto lo lamentamos por esas personas, verdad? Que de un momento para otro te cambió ahí en ese accidente. Hay muchas generaciones de salvadoreños que han estudiado y han sido apoyados por la UCA a través del tiempo. Hoy la UCA y ese UCA será apoyadas por esas generaciones. La UCA no está sola, dice otro mensaje. Walter, ¿cuántos bitcoin habremos perdido en la quiebra de estos bancos de criptomonedas y millones? Buena pregunta. Dale, salvadoreño, te escuchamos, dale. Dale.
Buenas tardes.
Dale, salvadoreño, adelante.
Disculpa, quisiera participar.
Adelante,
en esta información.
Diga.
Yo veo que aquí no le han hecho caso a un fenómeno natural,
sí,
que parecía que nos va a afectar,
sí,
y sobre todo a los amigos agricultores.
Sí.
El cambio climatológico. Fíjese que hace poco oía ya a alguien científico, uh-huh, hablar de que el eje de la Tierra ha cambiado.
Sí.
Aquí yo no he oído nada al respecto, pero sí he observado que el tiempo real ha cambiado en 16 minutos de atraso. Sí. Por ejemplo, ahora son las 2:54.
Sí.
En realidad son las 3:15.
Sí.
Bueno, y los cambios meteorológicos en América del Sur y en América del Sur y en América del Norte, perdón.
Sí.
Entonces, los amigos agricultores, que a ver si usted les pudiera comunicar.
Fíjese, ¿cómo no? Sí, fíjese que, bueno, yo di la noticia también en el momento que apareció lo del eje que se había movido. Hubo bastante preocupación y los agricultores están realmente informando de ese enorme riesgo, el caos en sus cosechas también, ¿verdad? Gracias por estar al tanto. Vamos a darle seguimiento desde el punto de vista agrícola a eso. Gracias, mi amigo, por su llamada. Sí,
perdón.
Sí, diga.
Porque también viene otra, el ¿cómo se llama? El día que el sol se ubica sobre el Ecuador, ¿cómo se llama?
El equinoccio, ese es el 21 equinoccio. De marzo.
Se esperaría para el 21, pero en sí, realidad, aquí mis observaciones humildes aquí con sí, equipo aficionado, pero me dice que va a ser mañana o pasado mañana.
Se va a adelantar. Bueno,
sí, son 16 minutos de, uh-huh, de cambio.
Sí.
Entonces ya en el cuestión del polo, o los polos, sí, mejor dicho, ya el cambio es grande. Entonces en la agricultura eso tiene que tener...
Sí, tiene un gran trastorno, ¿va?, en todo como se ha venido observando. Vamos a darle seguimiento al tema, se lo prometo. Le damos. Gracias por su llamada.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes a usted. Gracias. También es que saben que, pues sí, miren, la observancia de la naturaleza también, por supuesto. Y también la observancia de los hechos sociales.